Una noticia sin duda de mucha trascendencia, la del suministro de la vacuna ya en Reino Unido. Hablamos con Gorka Oribe, nuestro científico de cabecera aquí en Gambara, también profesor titular de farmacia de la UPV Gabón.
Kaixo, Gabón, muy bien, muchas gracias.
Reino Unido se ha convertido en el primer país en aprobar el uso de la vacuna contra el coronavirus y estamos hablando de que la población británica puede ser vacunada en cuestión de días.
Sí, efectivamente, estamos ante un hito histórico porque se ha aprobado la primera de las muchas, ¿no?, candidatas a vacuna que en las semanas pasadas hemos ido desarrollando y hablando sobre ellas. La primera, la de Pfizer, ya está aprobada por la Agencia de Medicamentos de Reino Unido y es un doble hito porque además de ser la primera vacuna frente a la COVID, es la primera vacuna que tiene la tecnología de ARN. Entonces es, como digo, un doble hito histórico y efectivamente el proceso es tan paralelo que al tiempo que la agencia reguladora ha aprobado la vacuna, bueno, todos los mecanismos logísticos ya se habían ido preparando y el Reino Unido, bueno, va a empezar ese proceso de vacunación, como tú decías, en breve, al tiempo que el resto de agencias reguladoras, hablo de Europa, hablo de Estados Unidos, están en el mismo proceso. Y al mismo tiempo que otras vacunas irán saliendo de la fase 3 y pronto iremos sabiendo también los resultados ya en revistas científicas. Como yo decía un poco en Twitter antes, nos esperan unas cuantas semanas y meses realmente de mucha, mucha actividad.
En cualquier caso, aquí nos llama la atención mucho la rapidez. Esta vacuna se ha desarrollado en solo 10 meses. Yo no sé si hay alguna otra vacuna que se haya desarrollado con esta celeridad.
Bueno, en absoluto. Esto es un hito histórico. Quizás, fíjate, me permitiría corregirme a mí mismo y decir que es un tercer hito, ¿no? El tener una vacuna tan rápida. Nunca en la historia científica reciente nos hemos encontrado con una situación como la actual. Simplemente y de forma comparativa, hace 100 años, cuando fue la pandemia de 1918, que como sabemos también, pues afectó prácticamente a todo el mundo, matando a 50 millones de personas, en todo ese proceso de 2-3 años nunca se llegó a aislar el virus ni a identificarlo y de hecho se desconocen muchas de las características de ese virus. Aquí, en cambio, desde que surgieron los primeros casos en diciembre del 19 identificados en China, el 11 de enero un científico chino fue el que aisló y genotipó ese virus y además lo hizo público, lo cual permitió que en apenas unos cuantos días se desarrollaran ya los primeros prototipos de vacunas. Me refiero a Pfizer, me refiero a Moderna, etcétera. Y estas empresas han impulsado de una manera drástica los ensayos clínicos, lógicamente favorecidos por el impulso también de las agencias regulatorias, los ensayos clínicos que se han desarrollado y el apoyo, sin duda alguna, de todos los gobiernos que han financiado que el proceso se acelere, pues como hemos podido observar en este año.
Bueno, estamos hablando del caso de Reino Unido en concreto, pero seguro que aunque empiece la campaña de vacunación tanto allí como aquí cuando llegue, las medidas y restricciones van a tener que continuar, ¿no? Aunque tengamos vacuna, habrá mascarilla, habrá medidas y esto seguirá durante varios meses.
Sí, yo creo que es importante mandar el mensaje que lo que ha ocurrido hoy, siendo histórico, es la aprobación de la vacuna. Todavía no se ha empezado a vacunar gente y tampoco es previsible que vaya a ocurrir esto durante este año en Euskadi. Habrá que ver un poco cómo se van desarrollando los acontecimientos de cara al trimestre del año que viene. Esto es, estamos cerca de empezar a vacunar a la población, a un porcentaje todavía muy pequeño de la población, pero todavía lejos de encontrar una solución rápida a este problema. Hay que ir poco a poco y esto implica que ante esta situación y este contexto tenemos que seguir manteniendo las mismas medidas, ¿no? Las mismas medidas de prevención que ya conocemos, que van desde la distancia, reducir la relación social, obviamente el uso de las mascarillas y además teniendo en cuenta una cosa, sobre todo ahora que vienen un poco las navidades, ¿no?, que todavía la incidencia del virus en nuestro entorno es muy elevada.
Hablabas de navidades, está claro que con o sin vacuna, en cualquier lugar, por lo menos de la Unión Europea, las navidades las vamos a celebrar con restricciones, sí o sí.
Sí, así debe de ser, y además de restricciones, sean un poquito obviamente más permeables o no al contexto actual. Bueno, tenemos que incidir en el hecho de que no estamos incluso en la misma situación que estábamos en junio, donde después de sufrir ese confinamiento domiciliario, bueno, pues fuimos manteniendo una desescalada Luego hemos visto que fue una desescalada muy rápida que nos dio como lugar muy malos datos durante el verano. Pero fíjate, solamente por hacer una comparación frente a junio en respecto a la situación actual, ahora hay aproximadamente, a nivel global me refiero, en el estado, unos 20 a 25 veces más de contagios de lo que había entonces. Y el número de ingresados, las personas enfermas que están en UCI, así como los fallecidos que vamos teniendo de manera diaria, son significativamente también más altos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en una situación de riesgo elevado. Y cuando el riesgo elevado, basta una pequeña chispa para que el incendio vuelva otra vez a extenderse de manera incontrolada, ¿no? Yo creo que esa es un poco la noción. Obviamente son fechas señaladas, familiares y que son obviamente muy emotivas y sociales, pero debemos de hacer esa excepción en relación al contexto y a la situación que estamos viviendo, intentando adaptarnos a una situación donde las probabilidades de contagio pues las minimicemos de máxima o de la forma mayor posible.
No bajar la guardia en ningún momento. Bueno, Gorka Uribe, cada semana hacemos también una aproximación a las investigaciones en marcha, a los estudios, y del que hoy vamos a hablar confirma que el SARS-CoV-2 es capaz de utilizar la mucosa olfativa a través de la nariz como puerto de entrada al cerebro.
Bueno, sí, desde el principio prácticamente de la enfermedad de la COVID-19, una de sus características principales, además como síntoma principal, era la anosmia, la pérdida de olfato,
sí,
que era un síntoma temporal, a veces perdura un tiempo. Los investigadores han intentado entender qué es lo que ocurría, obviamente han identificado el virus en esa mucosa nasal. Un virus que ejerce una clase de inflamación, produce una inflamación, la respuesta inmunitaria ataca el virus en esa mucosa y como consecuencia vienen esos problemas olfativos, ¿no?, de los que hablábamos, pero también encuentra un canal, una autopista, utilizando, digamos, la red nerviosa que existe en esta localización anatómica para poder penetrar en el sistema nervioso central, en el cerebro, y así lo han testificado algunos estudios científicos. Esto no nos debe de extrañar del todo, porque ya conocíamos que algunos de los síntomas de la COVID, y sobre todo de la COVID larga, estaban asociados precisamente a problemas en el cerebro, problemas desde la confusión, incluso un aletargamiento o incluso dolores de cabeza, pasando por algunos problemas incluso mayores, afortunadamente no tan frecuentes, como pudieran ser la pérdida de memoria. Hay gente que está sufriendo precisamente estos síntomas semanas e incluso meses después de tener la infección, y una de las razones puede ser la entrada del virus, siempre acompañada de esa inflamación posterior que se produce y que al final acaba generando parte de esta sintomatología.
Gorka Uribe, como siempre, un placer. Es que ricasco, Gabón.
Bueno, Gabón, agur, bye.